Puerto Rico Art News presenta Pran Talks.
Aisha Pérez entrevista a Wilda Sterling.
Conversar con una de las maestras del arte puertorriqueño, antillano, afrodescendiente y caribeño no suponía ser tarea fácil. Entrevistar a Wilda Sterling Dupré desde una incansable necesidad de saber todo produjo esta pieza. Espero que disfruten esta entrevista de la misma manera que yo gocé documentar y aprender de cerca sobre a Wilda, quien fue una de las artistas seleccionadas para la residencia The Studios at Mass MoCA Puerto Rico Artist Fellowship en el Museo de Arte Moderno de Massachusetts. Aquí vamos.
Nombre completo.
Wilda Sterling Dupré.
¿En algún momento quisiste tener otro nombre? ¿Te gustaba otro nombre?
Bueno, sí, es una anécdota bastante inocente, pero graciosísima, porque todas mis amigas en la escuela elemental e intermedia tenían un apodo. Yo decía, pero ¿por qué yo no tendré apodo? Fui para allá donde mis papás y entonces a pelear, yo siempre les exigía ¿por qué yo no tengo un apodo? Pues nena, no sabemos, porque siempre te decimos por el mismo nombre. ¿Y por qué no me pusieron otro nombre? Pues nena, ¿por qué no me llamaron Víctor? ¿Por qué no me pusieron Victoria para que me llamaran Vicky? O sea, ¿quién se le ocurre? Porque parece que yo tenía a alguien, me había escuchado Vicky y me había gustado muchísimo. Entonces yo estuve así muy molesta. Además, papi se llamaba Víctor.
Ok.
A mi hermano le pusieron el mismo nombre de mi papá. Papi tenía apodo. Mi papá también tenía apodo. Mami tenía apodo, me imagino. Pero de verdad me hubiera gustado ese. Después con el tiempo me di cuenta que también los nombres dan actitud y poder. Y yo creo que si yo me hubiera tenido ese segundo nombre, a Wilda Victoria, que me gusta mucho, hubiera tenido más éxito. No más éxito, pero más empoderamiento, porque Victoria es como algo ya concedido y conseguido.
Claro, así mismo. ¿Recuerdo favorito de tu infancia? Si tienes algún.
Recuerdo favorito, pasear en carro, porque como vengo de dos familias, la de acá de Barrio Obrero, uh-huh, y la del campo, en Santana, la de mi mamá. Entonces, el carro era como un vehículo, como no era como una necesidad extrema, porque la ciudad tenía muy buena, fíjate, tantos años atrás, 40 años atrás, muy buena transportación pública. Pero ya si iba en carro público a los pueblos de la isla, y entonces coger el carro público, que era el de mi tío, uno de los tíos de mami, él venía a traer un primer grupo los domingos de Santana a San Juan. Okay. Ahí nos montábamos nosotros, nos dejaba en Santana todo el día, y cuando tenía que hacer el último viaje para Santurce, es el viaje nuestro. Porque entonces, ya temprano en la mañana del otro día, se llevaba otro grupo de personas.
Okay.
Y también otro relato tiene que ver con mi conexión desde pequeña con lo afrocaribeño y afroantillano. Una, porque mis padres, especialmente los de acá, estaban muy conectados con las islas, con San Tomás y con San Tomás y Trinidad fue después. Bueno, San Tomás y Santa Cruz, íbamos a los carnavales y demás, y a mí eso también siempre me encantó. Entonces, o íbamos en avión pequeñín, y una vez que estábamos allá, íbamos en bote. Y después con el tiempo, también, ¿no? al mismo tiempo, el ir a la fiesta de Santiago Apóstol, para mí era como ir a otro país. Era otro país en Puerto Rico mismo. Porque una vez que tú llegabas a lo que ahora es Isla Verde, todo eso era bosque y tierra. Entonces tú ibas despacito en el carro, llegabas al poblado, a la Villa de Loíza, estabas allí todo el día y regresabas. Para mí entonces el carro siempre es un vehículo, más que para cumplir una necesidad para pasear.
Para pasear.
Me encanta pasear en carro. Y desde niña tengo eso bien adherido.
Qué lindo. Hablando con unos artistas de los, ¿verdad?, de los que también ganaron la beca, me estuvo curioso que muchos de ellos se han encontrado siendo artistas durante el camino. O sea, se han dado cuenta que durante el camino han desarrollado esa carrera o ese interés. ¿Siempre quisiste ser artista?
No. Yo quería ser azafata. Por lo mismo.
Por volar y viajar.
Por lo mismo de viajar, una ansia de viajar. Por lo mismo de viajar. Y entonces, como veía el trato desde los, ¿verdad?, que te daban a las personas en los aviones y transportarse de un lugar a otro, para mí era una posibilidad. Y entonces, por eso fue que entré a estudiar humanidades. Okay. Siempre, yo lo mantuve. Cuando llegué a la escuela superior ya me estaba interesando mucho, allí fue donde empecé a estudiar francés. Y entonces, cuando dije que quería estudiar humanidades, me quisieron quitar, porque ya ahí aprendí lo que era racismo. Me dijeron, pero eso es un colegio, una profesión para blanquitos. Uh-huh. Y yo le dije a mi abuela, que era la del campo, ay, yo no sé lo que quiere decir blanquitos, pero ahí ofrecen lo que a mí me gusta. Ella se quedó fría, nunca me dieron más nada. Pero entonces entré precisamente porque ya yo sabía que el contexto de las humanidades era un contexto amplio. Yo iba a estudiar entonces otras culturas, otros países, literatura, y dentro de eso entraba el arte. Pero entraba el arte como una concentración, sino como una subconcentración. Por ejemplo, era mi minor.
Exacto,
sí. Y cogí cursos básicos, teoría del color, diseño y un curso tridimensional con un profesor que nunca olvido, norteamericano, pero que había varios en ese tiempo en la universidad, de escultura experimental. Y después tenía un curso de dibujo experimental con John Balossi. Imagínate, los maestrazos, estaba, siempre, interesantemente, siempre me preguntan, ya la profesora Gandía estaba, pero yo nunca cogí clase con ella, porque como ella era muy simpática, pero muy seria para el trabajo, y a mí me intimidaba esa seriedad de ella, y entonces ella siempre trabajaba sola en el estudio, y como estaba tan concentrada, rompía eso cuando llegaban los estudiantes. Pero yo podía entrar y observaba, no tenía problemas con eso, pero cuando me estimuló mucho lo abstracto, la abstracción, en la escultura era en alambre. Entonces tú hacías primero el molde en alambre para luego recubrirlo con la plastilina y luego, pero a mí me interesaba la estructura de alambre, y él me lo permitía como una estructura perfecta. Entonces, de ahí es que me empieza a interesar la abstracción como la experimentación misma con un material, y como de esa experimentación surge entonces el producto. Y tú determinas cuándo es que está terminado. Pero entonces me hago artista de la pintura, me hago pintora en la Escuela de Artes Plásticas, porque ahí entonces ya era un segundo bachillerato.
Exacto.
Me convalidaron todos los cursos que tenía en la IUPI, en Humanidades, y entonces entré directamente. Después me di cuenta que era como una maestría, porque yo entré. Seguí con otros profesores, con Augusto Marín, estaba Tufiño, siempre había esa mirada muy abierta, porque ya el arte contemporáneo estaba transitando hacia lo contemporáneo, así que había mucha búsqueda y mucha importancia de los genuinos.
Uh-huh.
Y de los maestros del moderno. Se empezaba entonces, pues, Malevich, Picasso, Kandinsky, y todo eso ya era prácticamente abstracción.
Sí, y experimentación también.
Y experimentación, mucha experimentación.
Y también dirigida más al proceso, no necesariamente a la pintura
a
bien
la
bella.
A la finalidad, exacto, sino al proceso del material y cómo llevarlo a un concepto.
Claro, y eso también.
Y con valor en sí mismo del material.
Y es performático, vamos.
Exacto. O sea, sí, también es cierto, es performático también. De hecho, es la pintura mi pintura abstracta lo que me lleva a mí al performance, porque yo llegué a pintar gran formato, yo me enamoré de la práctica de Franz Kline, así es que yo necesitaba más espacio, más espacio, más espacio, y eso me ayudaba, eso me obligaba a tener que retirarme lo suficiente para ver el todo, y entonces atacarlo, bajarme, meter la pintura, tirar. O sea, entonces me di cuenta que estaba trabajando, no me di cuenta que estaba trabajando el cuerpo y la acción de pintar hasta que no tomé en Nueva York un curso de danza experimental cuando fui a hacer la maestría en Pratt. Yo dije,
espérate.
Porque entonces, como yo no entendía muy bien, no venía de la danza, no he hecho danza, pero no venía de la danza. Yo lo que hacía era que me imaginaba entonces pintando y creaba frases cortas. Te escribía un tono, jugaba con los tonos en términos del movimiento ancho, pequeño, grande, la dinámica. Y entonces eso me gustó. Yo dije, pues no voy a hacer esto. Sí, yo siempre he tenido, no importa la edad que yo tenga, aún ahora, cuando a mí me interesa algo, es el mismo gesto de cuando niña. Yo quiero hacer eso.
Vamos a ver.
Sí, y entonces eso interesantemente me llevó a crear una práctica personalizada, que es lo que pide, ¿verdad? La danza contemporánea, el arte contemporáneo pide una expresión particular, que dentro de la búsqueda tú te representas como tu búsqueda personal, no es, aunque tengas unas influencias.
Claro, y unas estructuras y una forma.
Claro, una formalidad. La formalidad, la práctica es la formalidad misma. Entonces tú llegas a tu personalidad artística a través de ese proceso de la práctica.
Qué bello. Qué bello. ¿Y quién te ha inspirado recientemente o qué es esa cosa que te lleva a esa inspiración o algo que vuelves ahí y dices, ay, no me puedo saltar de esto, tengo que volver?
Pues, interesante que lo menciones, porque yo nunca había trabajado un concepto por tiempo definido. En esa búsqueda, de frenesí, de descubrir, había estado trabajando consistentemente, pero piezas individuales, tanto en el performance, pero más que nada en la pintura. Pero desde el 2015 fue que cambió la manera de trabajar la práctica, porque me confirieron una beca, una residencia en la sala experimental del Centro de Bellas Artes para crear piezas nuevas, que era un programa que había creado el profesor y director Ricardo Gobián Figueroa, cuando dirigió ese espacio, el centro completo. Entonces escogí un término, el encierro, ¿verdad? Porque en ese momento así me sentía yo, por circunstancias que estaba viviendo, ¿verdad? Emocionales, en ese momento que yo me tiro de pecho y después sin herramienta y después con lo que encuentro abajo pues construyo para arriba.
Claro.
Entonces estaba tan y tan y tan y tan detenida y tan angustiada que cuando llegó la propuesta yo dije, pero que yo, ¿y ahora qué yo hago con esto, con esa sala? Que yo había bailado en ella, pero con mi compañera, ¿verdad? En coreografía con Viveca y con otros compañeros. Pero entonces yo dije, pues yo voy a trabajar esta sensación, a ver qué pasa. Entonces empecé a trabajar esa sensación, a ver qué pasa. Y me concentré en la escala tonal. No estaba usando colores, pero era porque había estado una cantidad de años consistente trabajando blanco y negro. No, trabajando la escala tonal en la Escuela de Artes Plásticas con los estudiantes de primer año. Entonces ya necesitaba, no me daban cursos de color, porque como yo no estaba pintando, no estaba haciendo pintura, pues los profesores me decían que yo que no pintaba. Y después, si no pinto, ¿por qué me da? Porque entonces tengo que dar, ¿cómo puedo dar teoría de color?
Exacto, si no estoy entonces, pintando, si no estoy bregando con color.
La cuestión es que yo le dije, bueno, pues por el pecho. Pero tuve que prepararme tanto para que los estudiantes pudieran entender la escala tonal, que me enamoré. Y yo dije, ah, pues ya yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a trabajar nada más que con el blanco y con el negro. Como, y me voy a concentrar entonces en qué va a pasar en los grises intermedios, que son los que dan la sensación tridimensional, de tridimensionalidad, y cómo podemos llegar a lo tridimensional en un espacio bidimensional. O sea que tomando de partida el concepto básico de lo que es la escala tonal, empecé a hacer los ejercicios con diferentes tonos de luz, pero más que nada ejercicios con el cuerpo que de una cualidad como casi exorcizándome.
Claro.
Pues fue magnífica la primera, extraordinaria de verdad, porque entonces yo me puse a estudiar ¿cómo es que se llama el que escribió sobre la cárcel, la historia de la cárcel?
Recientemente.
No. Ese es un libro seminal en los estudios. Espérate. Ese libro es Vigilar y Castigar.
Foucault.
El primer capítulo nada más fue suficiente, porque esas descripciones tan gráficas de esos documentos que él estudió, los desmembramientos del cuerpo, y que todo era, esto te va a pasar a ti.
Mantente en la línea,
te va a pasar. O sea, eran unas atrocidades al aire libre, para que la gente dijera, pues me tengo que portar bien. Entonces, de alguna manera, yo estaba sintiéndome así, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. O sea, lo que yo estaba viviendo en ese momento en mi vida, ¿no? Entonces, tomé frase, y cuando leía la frase, desarrollaba un movimiento para la frase. Y así fui explorando esas imágenes tan poderosamente grotescas. Y de ahí fueron saliendo segmentos que luego yo iba hilando. Porque, o sea, la coreografía, en lo contemporáneo, la coreografía tampoco es lineal. Tú vas haciendo segmentos a segmentos y luego los vas montando, ¿verdad? Como rompecabezas.
Claro.
Y entonces ahí aproveché y trabajé con tres estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas que siempre estaban persiguiéndome para trabajar conmigo. Y yo, pues venga, o sea, para que puedan ser ustedes los bloques que mueven y me sacan de esa estaticidad, ¿no? Fue extraordinario. Puedes buscar, buscas en él, yo te doy los enlaces.
Perfecto.
¿Qué pasa? Que entonces, como trabajé el movimiento escalatonal y el espacio cuadrado experimental, entonces me dediqué a buscar otros espacios donde pudiera retar al espacio dentro de ese encierro. Así que llegué a hacer 5. Cada año, un año por ejemplo, hacía 2 en espacios pequeños y cerró ese espacio de ciclo. Ese ciclo cerró en área, lugar de proyectos en el 2000, justo antes de María.
Okay.
En el 2017.
María fue, sí, en
María,
el 17.
María fue en septiembre del 17 y yo terminé en el verano del 2017. ¿Ves? Entonces terminé bien satisfecha, porque entonces en área me dieron todo el espacio y a mí no se me puede decir este espacio es tuyo.
Exacto.
Porque yo me lo tomo en serio.
Entonces,
una residencia que iba a ser de 1 mes se convirtió en 3, porque la artista que venía detrás de mí tuvo que claudicar, porque la tenían que operar y después venía la recuperación, así que yo tuve prácticamente el verano
completo.
Y ahí entonces esa fue literalmente multidisciplinaria, porque además del movimiento tenía dibujo animado, tenía video, tenía sonido, arte de sonido, más tenía la construcción en sí, y eso lo pude hacer porque trabajé con estudiantes de artes plásticas, que cada uno de ellos y ella estaba en una de esas disciplinas. Pues lo que hacíamos era que buscábamos un espacio y yo desarrollaba movimiento nuevo para el espacio, pero entonces lo visual era el mismo.
Okay.
Entonces, cada espacio le daba una impronta diferente. Pues ahora voy para la segunda, para la segunda pieza, que no sé cuánto durará, pero también las hago a ver a dónde me llevan. Porque entonces ese trabajo intenso con la escala tonal me devolvió al color mediante unos cursos que tomé con Jun Martínez.
Ay,
que yo nunca, ese es mi ángel nuevo, yo nunca había tomado óleo y quería, pero no sabía con quién, porque realmente no quería con maestros tradicionales. La primera vez que yo vi a Jun, yo dije, ese muchacho va a ser mi maestro. Estaba en una de las bienales tropicales que se hicieron aquí en Loíza, y entonces él estaba pintando el follaje. Ustedes que él es muy de la naturaleza,
sí.
Pero él estaba pintando el follaje visto a través de un espejo. Entonces él se veía como si fuera un lagarto grande, y yo decía, ¿pero qué está pasando allí? ¿Pero qué es lo que se mueve? Y cuando llego, y era él, y yo le dije, ¿quién tú eres? Y me dice, Jun Martínez. Y yo, ay, pues yo te estaba buscando a ti. Y me dijo, cara, que para que seas mi maestro de óleo. Típico, pues dale. Entonces, lo tomé aquí en el Museo de Arte de Puerto Rico y me encantó. Entonces ahora voy a explorar el óleo en esta próxima, ya lo empecé a explorar, pero primero, como soy precavida, con crayón y con chopsticks, que son los vidrios. Es un concepto que lo presenté en el cuadrado gris que se llama blindfolded, porque además, como soy tan atrevida, siempre tengo los que tienen un riesgo más, y lo hago con los ojos cerrados y vendados. Entonces yo voy tocando, midiendo las sensaciones del espacio, para entonces yo saber la arquitectura y por dónde y el registro del espacio se queda en la, ¿verdad?, en la palma de la mano, y ya yo más o menos sé por cuál pared voy. Pues ese se hizo en el cuadrado gris, y justo después de eso, cuando yo iba a la próxima, vino la contraria pandemia. Así es que me quedé con esa energía, y esa pieza es la que voy entonces a seguir explorando. Y creo que cuando llegue, creo que voy a ver cuánto absorbo del Museo de Massachusetts, porque lo que me gustaría trabajar es eso, cómo puedo trabajar en un espacio desconocido con esos materiales. Y con los que me encuentre, siempre me gusta trabajar con lo que me encuentro. Entonces tiene sonido, pero me lo llevo.
Claro.
O de alguna manera me encontraré con alguien allí que no sé, o uno de los muchachos y muchachas que vaya, de los artistas, va a estar. Yo no me atrevo, porque a Gisela yo le tengo bastante respeto y ella siempre está bien ahora. Pero si Gisela está allí y un día le da como hacer sonidos para esa pieza, yo te digo a ti que quedaría extraordinaria. Pero no me quiero ir con la expectativa,
claro.
Porque sí me quiero llevar es algo que yo misma pueda manipular.
Uh-huh.
Y eso lo puedo hacer con los estudiantes, los exalumnos que ya son profesionales y que me asisten, un soundtrack de sonido,
claro,
sonidos del ambiente.
Sí, y también a mí se me hace bien interesante porque, ¿verdad?, tanto en el performance como uno en la vida diaria, uno habita espacio. Vamos.
Se habita, mira nosotras ahora mismo.
Sí.
Nosotros estamos habitando aquí. Si esto fuera plastilina, nos levantamos y la huella nuestra se quema.
Exacto, sí. Y hay olores, hay sensaciones,
exacto,
hay sonidos.
Exacto.
Que son, que dependen de cada lugar.
Exacto, sí, que son, como digamos, que son,
que te atan también a esos,
sí,
espacios.
Sí, que pertenecen. Son,
claro,
indígenas, como se dice, son propios de ese,
claro,
lugar.
Sí, sí.
Son, y tienen cualidades que se crean en ese lugar específico.
Sí, igual que, por ejemplo, en ese caso de habitar espacio, Jung, cuando se fue a Alemania,
uh-huh,
yo tuve la dicha de poder enviarle un email, entrevistarlo por email.
Qué chévere.
Y entonces él me dice, una de las cosas más difíciles para mí es que yo salgo con el canvas y uno, me estoy congelando, yo no quiero saber más de nieve, todo se me moja, llego todo mojado, tengo frío y no puedo fregar. Y entonces cuando llego a los espacios, no puedo pintar como yo pinto en mi casa.
Claro, eso es así.
Y entonces, pues sí pinto, pero es otra cosa.
Es otra cosa, mejor, sí, eso pasa.
Y te escucho hablando de esto y me acuerdo de Jung y y hablo también de esa pertenencia porque uno cuando habita uno pertenece.
Pero es que a mí me pasó, entonces tengo que hacer un poco de flashback. A mí me pasó eso cuando me fui a hacer la maestría Pratt. Llegué para el otoño. Y la pintura mía de aquí era pues una pintura típicamente caribeña.
Tropical.
Tropical. Sí, porque ya sabemos los temas. Tropical. ¿Verdad? El color, porque a mí la escala tonal, ¿cómo se llama? La escala cromática me fascina. Y de momento yo veo que los colores, un día me di cuenta y yo dije, ay madre, yo me estoy enfermando, mis colores son grises. Pues yo nunca había pintado así, pero de verdad me preocupé. Me preocupé que fui al médico. El médico, pues yo creo que el profesor estaba medio loquita porque no entendía lo que yo hablaba. Pero qué pasa, como yo estaba conviviendo en ese momento con Pepón Osorio,
okay,
que nos conocíamos de acá, él se había ido a terminar su bachillerato en trabajo social a Lehman College. Yo me fui a hacer la maestría, pero no tenía dónde vivir. Él me dijo, vente para acá, yo tengo un estudio pequeño, pero te acomodas aquí. Entonces ahí él hace su... Empezamos los dos a hacer, pero mira, los dos así literalmente creativos sin saberlo. Los amigos tenían una fiesta, allá nosotros le hacíamos las decoraciones a la fiesta. Iba a ser una fiesta en la casa que tenía un loft, de los primeros artistas de aquí que tuvieron un loft en Soho, que lo que pagaba era como 300 y pico pesos.
¡Ay, pero, María!
Pero sí, eran los 80.
Claro, se puede todavía.
Y el lugar era de verdad horrible, porque por la noche aquello era todo mercado y olía podrido. Y era una... Pero los pasos eran los únicos que se podían, los artistas podían tener.
¿Trabajar?
Y empezaron a habitarlo. Entonces, nosotros le hacíamos decoraciones a medio mundo, que se unía aquí, todo el mundo contento. Pero Pepón ya era diseñador de acá, de interiores, porque yo vi su habitación cuando él todavía estaba aquí. Y dije, pero Pepón, si tú eres artista. Y me dijo, ay chica, deja eso. Pepón, mira, la habitación está. Todo lo que tú has hecho, lo que coordinas, lo conozco. Ay, abundamente que nos vamos tarde. Y nunca me lo creyó. Y mira, una vez que estuvo en ese espacio de Nueva York e inmerso en tanto espacio creativo, los trabajos el primer trabajo de Pepón extraordinario era Escalio, que había del poema de Clemente Soto Vélez. Él hizo un libro enorme de pajas y pedazos de cartón que él compactaba y entonces les daba, trabajaba de una manera bien visceral la pintura. Y de dentro del libro salí el cuerpo de la en el medio del libro, según otra persona iba narrando, no me acuerdo, perdón, quién narraba, Dara Rivera, la escultora.
¡Tara!
Que también estaba haciendo bachillerato en Pratt. Yo estaba haciendo la maestría, allá fue que nos conocimos. Pero siempre, te digo, no estábamos pensando si le iba a gustar a alguien, si estaba bien hecho, sabíamos que nos gustaba
y que iba a llegar,
que tenía un propósito para lo que queríamos. Uh-huh. Pues entonces me hago ese desvío amplio por ahí, porque entonces cuando yo supe por qué era que mi pintura había adquirido esos cromates grises, era porque ya era otoño y todo se estaba poniendo gris, por lo tanto yo no tenía, mi retina no tenía esta intensidad de luz. Y yo dije, ah, bueno, pues vamos a seguir explorando esto. Entonces todo lo que trabaja en Pratt, aunque se fue calentando, uh-huh, cuando ya yo le cogí el golpe a
claro,
eso, pero básicamente es otra forma de abstracción. Ahí fue que empecé a recoger mucho de las calles, mucho de la calle. Tenía un zafacón así que hasta la directora de tesis venía, Nan Benedict, que nunca se me va a olvidar. Y me pedía que si yo me podía llevar cositas para ella usar en su pintura. Y yo, pues claro que sí. Y yo trabajando, ella entraba y venía con un carrito y buscaba cosas y se las llevaba.
Bueno.
No, la pasé súper. Entonces, cuando regreso a Puerto Rico, tan entusiasmada con mi pintura nueva, realmente no tuvo el entusiasmo que tenía yo. Y como donde quiera que iba, me decían que la pintura les gustaba, pero dice, pues yo no hago pintura para vender. Yo no entendía que eso era posible en ese momento aquí. Dice, pero esta pintura es para.
Bueno, para hablar de mí, esta soy yo.
Esta soy yo, yo no puedo, porque me pedían, usted me pudiera hacer, me encanta esa pintura, pero usted me podría hacer unos tales colores para que me combinara con una alfombra. Y decía, ay señora, gracias, pero es que yo, ese no es el tipo de pintura que yo hago. Es que yo nunca vendí como tal pintura y la intercambiamos entre nosotros mismos, entre los amigos. Pero ¿qué pasa? Que entonces yo dije, ah, bueno, si yo no puedo entonces hacer mi pintura aquí, déjame. Me voy para el performance y así yo sigo pintando con el cuerpo. Y ahí es donde vino la propuesta. Pintando con el cuerpo, con los gestos del cuerpo, viéndome pintando, el público no me ve, que aunque algunos lo captaron. Ay, pero usted lo que hacía era pintando, ¿verdad?
El secreto es secreto.
Entonces, por eso es que tiene esa característica plástica, de lo plástico. Porque es que yo lo hago con el énfasis en la plástica.
Claro, sí, en lo matérico.
En lo matérico. Y entonces, pues obviamente el cuerpo lo acompaña. Pero conceptualmente viene de lo matérico. O sea, ahora con este blindfolded, siempre tiene que ser con los ojos cerrados. Y tocando las superficies, y entonces se colocan las barritas de color a random. Yo no sé qué color yo cogí, yo no sé con qué yo lo combiné, yo sé que yo lo apliqué, y casi siempre me salía del papel a propósito, aun cuando fuera para conectarme con el que estaba al lado, porque yo lo que quería era que al quitar los papeles de dibujo se quedara la marca de lo que hubo. Pero entonces las líneas aleatorias que están alrededor también son una marca de lo
claro.
que ocurrió.
Sí, es proceso también.
Ay, Dios mío, sí, es que yo no puedo trabajar de otra manera. Yo le doy importancia a todo. Todo es parte del todo. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, ese es el concepto de blindfolded, es el que quiero explorar para también ver a dónde me lleva.
Sí.
Pero sobre todo para pues como no puedo juzgarlo, lo tengo que aceptar.
¿Sí?
Porque no tengo un boceto, no me puedo frustrar porque no tengo un boceto previo.
No.
No me puedo frustrar porque no sé lo que va a pasar. Entonces yo estoy en un momento de mi vida en que yo necesito mucha sorpresa.
¿Tienes alguna pieza de arte favorita? Y eso es una pregunta bien difícil.
Que no haya hecho yo. Una pieza de arte, de la historia del arte.
Cualquiera, puede ser tuya, puede ser de un artista, puede ser las dos.
No. A mí me gusta, como yo te diría que de cada época del arte, a mí me gusta una pintura, un pintor específico, pero el movimiento que más me impresionó del arte moderno fueron los impresionistas, y dentro de ellos me encanta Manet. ¡Ay, Dios santo! Y tuve... En un momento dado que me regalé un viaje a París, que era mi sueño de siempre, cuando me dieron una beca, el United Artists, United States, no, United Striving Artists Grant. Artistas que se están comiendo un jabón. Sí, porque como era USA, enseguida me empezaron a increpar, que por qué de Estados Unidos, tú sabes que los amigos que adoro come candela, pero tuve que explicar, no, eso quiere decir los artistas unidos que se están comiendo un cable, entonces me lo aceptaron. La cuestión es que entonces yo diría, pues si ya voy para allá, déjame ver para dónde me voy, voy para París, vámonos para Berlín, que siempre te interesa. No, mi Madrid, me apareció en Madrid para cubrir a un artista que iba a estar en un evento y que no pudo. Pues vamos para allá.
Uh-huh.
Me llamaron y que tú estás por ahí, muchacha, vente para allá. Pues para allá. La cuestión es que entonces estaban haciendo una retrospectiva de Manet en el Museo de Orsay. Y yo dije, ay, pero si es que la vida me quiere, eso es el mío. Cuando a mí se me da vivir, la vida me quiere. Pero si es que la vida me quiere. Ah, porque yo tampoco soy una buena una viajera experta en el sentido de que yo, como me gusta ver qué es lo que encuentro, yo no planifico nada. Yo planifico a dónde llegué, a dónde me voy. Y entonces después me tiro por ahí, si me dan un mapita cool y si me dicen ve aquí, ve allá. Pero no me gusta porque yo no sé entre medio que me voy a encontrar, como me pasa y que me va interesando. Y cuando yo veo en el periódico retrospectiva de Mané, yo allá, pues yo voy para allá. Ay, Dios mío, la fila era una cosa así, como las que había antes aquí para entrar a... Cuando María. Y ya no importa. Yo me quedo aquí. Y con lo primero que me encontré fue con la Olimpia. Yo no sabía que era tan grande. Yo creía... Como yo me aproximo en medida más o menos en pulgadas, pero no en centímetros, pues yo me creía la Olimpia como más o menos, es más, ni 8x4, qué sé yo, 3x4. Mira, es casi
ella,
no en balde, revuelo, era una mujer de pulgada, del mismo tamaño,
claro,
diciéndole a la gente, sí, te puedo ayudar en algo. Y entonces la pincelada y todo, y después estaba, ay, la de la mujer en el balcón, ¿cómo es que se llama? Con la familia, esa enorme, ay, Dios mío santo. Y yo decía, pero si es que esto es un regalazo, porque nada más que mirar la pincelada, y eso es lo que a mí me gusta, de la, que se vea que hay impasto. El impasto es un elemento que a mí me fascina, pues allí estuvo un montón de tiempo. Yo te diría, fíjate, con todo lo que es Franz Klein, quien me, y no Franz Klein todo el tiempo, las pinturas negras de Franz Klein son las que me impactaron, además con su historia de donde pintaba, de que escuchaba jazz, de que allá estaba Sonny Rollins ensayando mientras él pintaba, pues yo dije, ah, no, espérate, a mí este pintor me gusta. Y entonces empecé literalmente a copiarlo, pero era para entender cuántos, pues, qué presión había que hacer para llegar de aquí a allá. ¿Ves? Que eso es un trazo. Uh-huh. Es una pintura de trazos.
Sí, si calculas mal no te va a quedar igual. Y no hay break de arreglarlo tampoco.
No hay break. Entonces, la segunda sorpresa que me conllevé, que fue unos pocos años atrás, también esta vez invitada por Pepo Merien a una actividad en Los Ángeles, en un museo contemporáneo de Los Ángeles. A Pepo le dieron un Artist Life Achievement Award. Entonces él me invitó a mí. Yo dije, tú no me hagas eso. Y yo, no, tú eres mi mentora, Wilda. Lo que pasa es que yo nunca te lo dije y tú no te diste cuenta. Porque yo lo de verdad, yo me pasaba en la mesa y todo. Y él me decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ejercicios para la clase? Entonces yo le daba, ¿yo puedo coger de esos papelitos? Sí, sí, coge. Y yo no sabía que él también estaba por allá, como que haciendo, tú sabes, sus pruebitas. Pues entonces fuimos los tres y me tocó ver en la sala del Museo Contemporáneo pinturas de Franz Klein, bellas también, de tamaño humano, Dios. Porque en el libro impactan, pero verla allí, que te tienes que retirar para casi quererte como si fuera una piscina, fue magnífico también. Así que yo te diría, y de las mujeres, yo creo que me gusta, fíjate, sin gustarme mucho la naturaleza, pero me gustaba Georgia O'Keeffe. También por el aspecto de la dimensión, también son pinturas bien grandes, y entonces es esta, la abstracción controlada. Uh-huh. Ahí no hay nada que se salga, pero si te das cuenta que está trabajando con los elementos de lo que ella capta de esa vida en ese desierto donde ella vivió. Por ahí, y de aquí de Puerto Rico, pero estaba viviendo en Nueva York, como eso, nunca la conozco. Olga Ibiza.
Claro.
Mancha.
Sí.
Y con ritmo, por eso es que cogían su pintura para las carátulas de los...
De samba.
De sí.
Sí,
el jazz,
claro.
En ese momento, que estaba muy fusionado con la samba. Uh-huh. Con el bossa nova.
Con el bossa nova, sí.
Sí. Por ahí te diría que me estoy viendo.
¿Qué música, si alguna, escuchas cuando trabajas?
Jazz. Sobre todo jazz.
Siempre.
Porque es una de las experiencias que adquirí con la familia paterna.
Okay.
Que también ellos estaban muy integrados a lo afroamericano, sin que se le llamara así antes, porque desde muchos, dos de ellos, desde los varones, se fueron jovencitos para Nueva York.
Okay.
Después tres de las mujeres se fueron. Papi siempre se quedó aquí y las otras iban y venían, pero ellas, las mujeres eran bien arrojadas. Y bien independiente. Y entonces, cada vez que venían por ser afrodescendiente, estaban bien conectados. Porque ya el primer tío que se había ido, que era el más jovencito, bellísimo, vivía en Harlem. Y en ese momento era el Harlem Renaissance, donde
exacto,
estaba pasando lo mejor de lo mejor en esa ciudad: la música, la ropa, la comida. Y entonces, ellos traían. Y la cultura, o sea, cómo era que se unificaban y aportaban con sus recursos para que supieran que eran una raza.
Claro.
Y que tenían los derechos de que los trataran como tal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cada vez que venían, traían discos de todo. Y todo lo que era los últimos discos en vinilo. Entonces, de pequeñita yo escuchaba, siempre me gustaban los sillones, porque en esa casa siempre había muchos sillones, y yo me sentaba así a escuchar la música, ahí mientras ellos cantaban, bailaban, una familia bien fiestera, siempre había comida, siempre había bebida. Y entonces mientras, mira qué bonito recuerdo, este recuerdo es hermoso también. Como la casa tenía celosías, había construido el abuelo paterno, fue el supervisor de la construcción de la primera parte de Barrio Obrero.
Ok.
Nacido en Vallejá, mi abuelo tenía una brigada de obreros y era extraordinario, Don Mica, todo el mundo lo respetaba, y entonces cuando lo quieren trasladar allá, le dijeron, nosotros le vamos a proveer, pida lo que usted quiera, que le vamos a proveer a los obreros, y él dijo, no, yo tengo mi brigada, yo me voy, sí me voy, la brigada era como de 17, yo me voy con mi brigada, porque él tenía a todos los obreros dietos. Bueno, o sea, la primera casa que construye, hombre, es cuando mismo está el cuadrado gris.
Ok.
En esa misma calle, que como eran por número antes, la calle 13. Entonces, siempre venían a la casa de la abuela con todos los regalos. Y entonces ahí fue que yo aprendí Thanksgiving y todo eso.
Exacto.
A WhatsApp. Bueno, bien gringa, ¿no? Bien gringa, pero no. Pero gringa a soul.
Exacto.
Soul food, ¿verdad? Entonces, desde pequeñita, ya él, la música del jazz también fue creando unas aptitudes. Pero que como es un ambiente, el jazz es un ambiente, pues se ambientaban también esa memoria desde niña. Entonces, la celosía, la casa, daba al oeste. El frente, quiere decir que por la tarde, como la luz daba de frente, pues había una puerta donde se había extendido el sol trunco. La puerta tenía stained glass,
okay,
vidrio pintado, ¿no? Se abría dos hojas, pero entonces cuando tú la cerrabas, el sol entraba por las celosías.
Y
por aquí también, con colores, en el sol trunco, y yo me sentaba en el sillón y ponía mis brazos así para que la luz me pintara. Mira qué trip.
Sí.
Era un trip, y yo así, todo el mundo hablando, y yo aquí esperando así, y viendo cómo según el sol iba bajando,
te iba cambiando.
Yo así, en las rayitas de colores, iba subiendo una polvo. No podía ser otra cosa que artista con esas experiencias, ¿ves?
Claro.
No podía ser de otra manera.
¿Y llegaste?
Por eso te digo, no podía realmente con esas experiencias, con esa apertura, con esa amplitud de estímulos, no podía realmente ser otra cosa. Cuando empezaron a modernizarse y a romper esas puertas para poner, ¿y qué puertas de metal? Yo lloraba. Pero de verdad me tenían que sacar de la casa porque yo adoraba ese momento y esa estética tan preciosa. Pero entonces lo que hacía era, yo me enojaba muchísimo y me escondía en los lugares. Y entonces no quería ir para la casa de la abuela. Y estuve un tiempo en funcha, como decía, hasta que entonces dije, bueno, pues hay que ir. Pero siempre me siento en el mismo lugar.
Sí.
Porque ellos siempre tienen un lugar, un sillón mirando hacia la entrada. Pues no falla. Yo llego allí y me siento siempre en ese lugar. Me siento siempre en ese lugar. Así es que eso yo te podría decir, que todo ese ambiente está reflejado en ese momento. Por lo tanto, el jazz también me lleva a un estado donde no tengo interrupción, porque como no tiene lírica, no me distraigo. Entonces ahora, yo hablo de todos los términos contemporáneos, pero ahora con el Spotify, que yo no lo sé cómo es, pero lo sabes. Ahora con el Spotify, pues yo me pongo el jazz así, atrando.
Ok.
Y de cierta época, pues sabes que entonces entra.
No, sí.
Pero volviendo al concepto, a través del jazz, volviendo al concepto de blindfolded, yo he trabajado esas últimas piezas, que tanto en cierro como con Miguel Zenón.
Okay.
Con música de Miguel Zenón, porque él también es un conocedor de ese jazz de base, y las improvisaciones que él hace vienen de ahí, Sonny Rollins, todo esto así bien fogoso, y entonces él imprime todo lo que es acá lo caribeño.
Claro.
Y ese blindfolded es prácticamente con segmentos que yo extraje de sus improvisaciones del último disco de Sonero Mayor.
Okay.
Creo que me voy a llevar eso para ver qué contraste me da con lo que encuentro allá. Quiero mantener la banda sonora de él. Si no, pues entonces también puedo grabar de los sonidos, porque como era un área industrial, según me estaba explicando, ¿conoces a Víctor González?
Sí, sé quién es.
Pues él fue en el 2018. Entonces, para yo ubicarme un poco, le pedí que me hablara de su experiencia, y de la manera que él me lo describió, que es muy consono con lo que yo necesito, es un área bien tranquila, era un área industrial, todavía quedan los molinos, hay edificios en hierro y en ladrillo, que es las mismas estructuras de los edificios viejos donde yo estudié en Pratt, que por eso me encantaba. Y entonces me dice que tiene unas vistas bellísimas, ahí hasta unos ríos y todo. Pues yo quiero ver entonces cómo yo integro, yo sé que por lo menos la primera semana yo voy a estar descansando bastante, porque yo estoy, pero que no te puedo ni explicar, yo misma no sé cuán cansada estoy. Por lo mismo no lo puedo explicar. Pero nada más que caminar por allí, además me habló tan bello del museo, y después que me habló del museo, como la semana, vi un documental en PBS de una artista extraordinaria, que no me acuerdo el nombre y no lo apunté. Yo di, Dios mío, para ese museo es que yo voy. Y entonces cuando hablé con él me dijo, no, Wilda, si no pasó lo mismo. Una vez que yo llegué, yo no podía salir del museo, si yo estuve más.
¿En el museo?
En el museo, mirando sus espacios. Imagínate, en la biblioteca del museo, que eso tiene que ser una cosa para estar allí casi un año. Y como soy yo de fiebrúa, con la biblioteca.
Exacto.
Entonces, bueno, a mí me fascina la biblioteca de artes plásticas, yo me pasaba más tiempo en la biblioteca de todos los estudiantes, porque tras de que me los llevaba, en la primera semana siempre me los llevaba para que te tomaran amor. Tan solo a la biblioteca, sino para que entendieran en qué mundo iban a entrar. ¿Ves? Que no era de una sola manera, que era de múltiples maneras, y de las que ni ellos ni siquiera se imaginaban. Yo decía, porque son ustedes los que van a crear las nuevas imágenes del arte. ¿Qué les parece si conocen lo que ha pasado antes? O sea, así los iba ablandando hasta que por fin ellos iban por su cuenta. Y yo me las iba detrás. Así siempre, para que pudieran entender, que pudieran entender el proceso artístico, yo les pedía que además de los libros que estaban en el silabario, que escogieran el artista que más le habría gustado, no para que lo copiaran, sino para que leyeran cuál era su proceso. Y de ahí que empezaran a hacer ejercicio. ¡Ay, Dios mío, qué bello! Era precioso, porque entonces entendían la esencia. Yo les decía, no tienen que entender inglés, tan solo un término que les resuene, que les esté raro, como decimos en Puerto Rico, que será eso. Tráigalo y lo buscamos. A ver dónde está presente en lo que usted está mirando de ese artista. Ese es el proceso que usted va a hacer con este mismo. ¿Ok? Para que sea artista auténtico. Siempre hay. Tiene que haber de dónde partir. Y la biblioteca es un recurso.
Sí.
Y es para que usted entienda procesos que a usted le interesen y cómo usted los hace. Y hago las experiencias. Que yo creo mucho en que me va a fortalecer. Definitivamente me va a cambiar la vida estar en ese ambiente porque lo necesito. Es una experiencia enriquecedora por lo que me están pagando.
Claro.
Me está demostrando que hasta este momento mi trabajo es válido. No por lo que he hecho, pero por lo que voy a hacer después de eso.
Claro.
¿Entiendes?
Este es solo el comienzo.
Este es el comienzo. Sí, es el comienzo para esta época nueva. Yo me paso a mi salida. Yo estoy en la adolescencia. No, yo cambié. Yo entré. A los estudiantes. Ustedes están saliendo. Están en su adolescencia. Quiere decir que ya salieron de una niñez tardía. Están en su adolescencia temprana. Cuando salgan de aquí van a estar en su adolescencia tardía y en las primicias de su adultez. Después con los años van a llegar a una adultez plena. Una adultez media, una adultez plena. Y luego cuando ya lleguen a su adultez, todavía les falta llegar a la adolescencia de la vejez, que todo yo. Lo que pasa es que como yo tengo tanto entusiasmo,
claro,
pero ya yo estoy dentro de la edad dorada, pero yo tengo entusiasmo. Es más, yo tengo más entusiasmo que ustedes. Y me dice, profesor, de verdad. Profesor, usted no se cansa. Yo, pero ¿cómo me voy a cansar si tengo la vida llena de proyectos?
Claro.
Y me gusta lo que hago.
Claro.
Eso es lo que tenemos que hacer. Con cualquier profesión, pero no hay otra profesión que nos dé tanta oportunidad y libertad como lo es el arte. Y vamos a aprovecharla. Pues entonces ahora yo me siento con ese entusiasmo porque, de nuevo, yo no sé lo que va a pasar, pero va a ser magnífico.
Claro. Y siempre con esa energía uno, aunque no se planifique, uno siempre encuentra algo.
Exacto. Y como me entusiasma todo.
Exacto. Yo también soy bien presentada. Ay, yo no sé de eso. Déjame buscarlo.
A mí me entusiasma todo. Por eso es que yo creo que yo tengo siempre esa niñita muy alerta. Porque esa niñita siempre está buscando entusiasmo. ¿Sabes? Yo siento ese entusiasmo así como cuando yo era niña. Y también me dan perretas. Pero que ahí me tengo que controlar. Porque a esta edad yo no puedo comer una perreta. Pero así en casa me dan perretas como cuando era niña. Y eso me gusta. Mantener esa sensación tan viva.
Si tuvieses que describir tu trabajo en tres palabras, ¿qué palabras?
Son tres, yo diría que ándate. Sí, porque descubrirlo. Es que quisiera saber si ya mientras conversé.
O cinco.
No, pero te puedo decir circunstancias, riesgo, es la primera. Me tomo riesgo. Entusiasmo y certeza, ¿verdad?
Perfecto. Si tuvieses que escoger un medio, ¿cuál medio prefieres? Sé que hablamos de que trabajas desde la pintura, entonces hablarías como...
La pintura es mi medio.
Ok.
La pintura es mi medio, porque aún, y la música es un corolario. La pintura es mi medio y la música es un corolario. Entonces te diría que el espacio físico, ¿verdad? El espacio que habito o que me habita, entonces esa es la plataforma, por decirlo así, o la superficie.
¿Cuál o cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado en tu carrera desde la afrodescendencia y la feminidad?
Ah, de eso mismo estábamos hablando. Es una de las descripciones que envié para llenar una solicitud. Que precisamente por ser mujer, que ya de por sí estamos bastante erradicadas, especialmente aquí en Puerto Rico, del mundo del arte, uh-huh. A menos que no sea por los propios fueros, ¿no? Y ya no hay tantas, ya no están existiendo las organizaciones como la que había fundado Margarita Fernández, de la, ¿cómo grata se llama? Sí,
la de Mujeres
de Artistas. Artista.
Sí, la Asociación de Mujeres
Asociación. Artistas. Y antes de eso había estado Millita. Pero entonces yo te diría que como no, tampoco soy pintora de... No soy, soy negra. No pinto para complacer mi trabajo. No hago cultura de folclore, aunque me encanta. No soy folclorista. Estoy haciendo un trabajo bien personal que parte de mi experiencia, por lo tanto me universaliza. Sin yo buscarlo. Pero
sí,
es así.
Pero sucede.
Sucede. Yo te diría que eso mismo es lo que en un momento dado, en ese momento dado, no le dio paso a mi trabajo artístico en la pintura, en el sentido tradicional.
Claro.
Había pocas, porque Olga Albizu estaba en Nueva York. No sabemos si hubiera estado aquí. Uh-huh. Como la hubieran
recibido,
aceptado. Uh-huh. La otra era que ahora una profesora compañera en los asuntos de la afrodescendencia, Marielba Torres, uh-huh, está haciendo la investigación de Cecilia Horta.
Sí.
Esa niña, esa artista, yo la admiraba mucho cuando yo era niña. Además era tan cariñosa y tan dulce. Sin embargo, la misma familia se intimidaba y le daba pacho, como decimos, porque ellos creían que ella estaba loca por cómo pintaba. Y sin embargo, cuando Marielba Torres, para el foro tan bello que se, que gracias a la bola de virus esa, estoy buscando cómo, qué hacer con esa bola de virus, con el diseño, estoy buscando qué hacer con eso. Se iba a presentar un simposio.
Sí.
Ya estaba organizado, no llegaste, llegaste a enterar.
Sí.
Entonces yo iba a participar ahí y ella me envió una, todavía quiero el libro, ella me envió una serie de pinturas que me hicieron recordar ese momento, pero lo más que me hicieron, con lo más que lo equiparé, ella estaba bien cercana a Wilfredo Lamo.
Sí. Sí,
yo dije, qué maravilla, esta manía. Y no te voy a decir que es que lo conoció, ¿no? Pero es que esa manigua que pintó la... Oh, eso me gusta mucho también, fíjate. Esa manigua que pintó la... Está implícita en los trazos. Ella fue también, en su momento, ella fue de ese movimiento... abstracto, geométrico, abstracto, y
sí.
Entonces también trabajó mucho la pintura en impasto.
Sí, con mucho color fuerte,
mucho color,
bien.
¿No? Y la figura era la figura africanizada.
Sí.
Eran casi tallas.
Sí.
Es más, te digo, a lo mejor es que yo no tengo de una experiencia. Yo creo que ahora tiene que ver con ella, porque a mí me encantaba que las paredes, por lo menos escenas de su casa, eran murales. Ella cambiaba las pinturas.
¡Qué chulo!
Entonces, cuando yo estaba como en cuarto grado, en un colegio metodista en Puerto Nuevo, de la iglesia metodista, al frente de la casa vivía una de las amiguitas mías. La casa estaba pintada, un azul cerúleo. Ese azul cerúleo que también es como esmeraldoso.
Exacto, sí.
Y yo miraba esa casa y yo decía, ay, qué bonito sería dibujar ahí. Pero esa casa, como estaba al frente de la salida de la escuela, estaba de moda una canción que se llamaba Claro de Luna. La cuestión es que un día yo llego tempranito, porque me dejaban tempranísimo, porque mi mamá me hizo trabajar, con una caja de crayolas. Yo me iba a las paredes de esa casa, a las paredes de mi amiga, ya se fue, cantando Claro de Luna y haciendo un mural todo alrededor. Hasta que volví al frente, todo bonito, yo lo recuerdo. Como eran crayolas, era en línea, yo iba cambiando, mirí también, blindfolded, yo iba cambiando la crayola, esto, le ponía palmeritas, le puse la playa, le puse estrellitas, y ay, muy contentísima. Cuando por la tarde llegan mis papás mirándome así, y yo les iba a enseñar un mural que
claro, la obra de arte que estuviste toda la mañana haciendo.
Ven con nosotros, y con la principal, y me pararon frente a la casa, y yo orgullosísima, porque yo creía que mi mamá feliz. ¿Tú hiciste eso? ¿Y sí? Ay, Dios mío, ni no sé eso. ¿Sí? ¿Y por qué me hiciste? Y yo dije, bueno, porque como vi la casa, ese azul tan bonito, yo lo quise decorar. Mira, me anda un jinquetazo que yo no me acuerdo después. Entonces, que vi la estrella. No, porque me habían ayudado algunos amiguitos.
Claro.
No, que si nosotros, que si no le pegues, que si no le pegues. Porque entonces al otro día yo no cogí clase porque llegué con un baldecito de agua con jabón y una esponja para tener que borrar. Más lloré
borrando
mi mural que por el jinquetazo que me habían dado.
Y me puedo imaginar.
Bien llorosa. Entonces, bien triste. Pero yo creo que fue que a mí me impactó ver la casa de Cecilia. Cecilia le decía a mi papá. Y yo, ay, pero qué casa más bonita. Pero era, o sea, ya cambiaba el tema.
Qué chulo.
La casa. Pero la familia creyente, la familia no entendía lo que ella hacía.
Ocupando un bien merecido alto en la comunidad del arte en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué le falta a Wilda por hacer? ¿Qué le gustaría aprender? ¿Qué le gustaría? ¿Qué tú crees que no has explorado lo suficiente?
Obviamente, la estética virtual, la tecnología.
Ok.
Bueno, llegué a coger un curso en Photoshop.
Claro.
Con una de las estudiantes, una que fue estudiante mía, Charlotte Danois, que es una muestra. Y el esposo, que también fue discípulo mío, se conocieron en la escuela, es diseñador industrial.
Okay.
Son dos monstruos. Entonces ella estaba dando un curso de Photoshop. Básico en la escuela de artes plásticas, y yo le dije a Charlotte, yo que pues vente, Willa, vente, si lo que vienen son dos otros estudiantes, vente. Entonces el que dirigía el programa también había sido Víctor González, que había sido discípulo mío cuando la escuela tenía un programa nocturno. Ay, a Wilda, vente para acá. Pues vente para acá, Cogí ese curso y me encantó, porque lo que más me encantó era que era como un jueguito y que tenía instrumentos y cosas. Yo llegué al proyecto final sin saber cómo. Pero lo que hice fue que me fui a lo básico. Las formas geométricas. Entonces escogí un fondo negro y con el instrumento fui trabajando el círculo, le fui escribiendo color, después lo encontré en monótono y porquería. Mira, madre, ahora cómo yo salgo de esto. Charlotte, mira qué es esto que hago. No, sigue. Búscate otro instrumento, sigue la intuición. Ah, pues vamos, aquí lo que le faltan son rayas, pero no las quiero diagonal. Parece una raya blanca negra, apareció, porque yo no sé qué toqué, pero apareció la mediana. No sé qué te diga, creo que me gusta explorar. Y entonces después apareció otra mediana. ¿Qué pasó? Había unas rayas rojas y unas rayas verdes. Ahí está el complementario, el fondo negro. Uh-huh. Las dos diagonales. Y entonces otro de los círculos más pequeñitos era como color naranja, marrón tostado.
Okay.
Un ocre, eso. Y cuando le puse movimiento, eso ha quedado. Y han empezado esa forma a jugar entre sí. Y entonces yo le digo, Charlo, mira lo que logré, que tú crees. Ella va rodando. También le quiso a Willy, ay Dios mío, está mal hecho. No, abuela, eso es magnífico. En la sencillez, uh-huh, y en la unión de los elementos, pero es algo que yo hago por intuición. Pero que yo hice, yo me fui bien, literalmente bien Malevich. Porque a mí también Malevich siempre me encantó. Figura geométrica, en un plano,
¿color?
Como tú acomodas según peso visual, uh-huh, peso concreto. Y después lo que hice fue, pero el movimiento de eso fue, yo no sabía ni qué iba a pasar. Entonces eso lo incluí dentro de una exhibición, instalación que tuve comenzando el 2020 en la Liga de Estudiantes de Arte, que ahí lo que hice fue que de todo lo que había estado trabajando con las exploraciones del dibujo, unas piezas que había que tenía en tela que todavía no había exhibido, uh-huh, pero también muy neutras, y otros dibujos en la pared, hice una instalación que le llamé, en vez de sintón, ¿cómo es el refrán? Sintón ni son.
Exacto, sí.
La mía tenía
un
montón de son.
Qué chulo.
Apropiaciones de mí misma, así se llama. Por eso es que te digo. Entonces, esto, la tecnología me interesa. El arte, el diseño gráfico me interesa por las posibilidades para, o sea, eso mismo, conocer las leyes para luego alterarlas. Tampoco sé qué va a pasar.
No, pero eso es bueno.
Pero a lo mejor puedo trabajar un poco algo de lo que pasa es que, como siempre, tiene que ser monumental. Tiene que ser para proyectarse en espacios grandes. Yo puedo hacer miniatura, pero siempre es imaginándome en la escala.
Claro.
Serían para proyección por ahora. No sé cuándo.
Cuando suceda.
Y de nuevo, para eso, para... Ah, porque entonces yo dije, pero ahora, y ahora, Charlotte, ¿qué yo hago con esto? Yo dije, voy a irla conociéndote. Ya me dio las posibilidades, me dijo, eso puede ser. Proyectado en el suelo y que se refleje abajo. Ya me gusta. Eso puede ser un backdrop para una coreografía. También me gusta. Y le puedes también cambiar los intervalos del ritmo.
Sí.
Para que entonces tengas una base de improvisación. Te las compro las tres.
Ya, eso es.
Ya está.
Se acabó.
Pues ya eso le tengo, que puede ser también una imagen gráfica plana, que fue la portada del opúsculo. Pues entonces ya yo sé que yo puedo hacer eso. Una vez que yo conozca la herramienta, eso es lo que yo quiero. Uh-huh. ¿Cómo se usa? ¿Qué tiempo de vida tienen? ¿Con qué se pueden mezclar? ¿Con qué se pueden combinar? Después que yo manejo, yo siempre empiezo con lo básico. Por eso es que siempre estoy cogiendo cursos nuevos. Yo lo manejo con lo básico y entonces después lo voy explorando hasta que ya le cojo el golpe y ahí me tiro a la exploración.
¡Qué chulo! ¡Ay, me encanta! ¡Esto me encanta!
pero también es eso, porque como siempre estoy buscando información, siempre me estoy llenando.
Claro,
de imágenes,
sí,
de ideas. Sí. Yo leo mucho de lo que sea, lo que me interese. Uh-huh. El cine me fascina como moving image. Además, el cine... Guerra, el cine de los 50 para acá, el nuevo cine europeo, que ahí te digo yo que eso rompió con lo que rompió.
Uh-huh.
Eso es lo que me atrae. Los documentales me fascinan. Uh-huh. El cine experimental me fascina. Los documentales sobre animales, sobre la naturaleza, me fascinan. Entonces, como tengo mucha curiosidad.
Sí, ese banco visual.
Sí,
se nutre de,
siempre,
de,
sí, exacto.
De, absorbe de todo.
Absorbe de todo. Y entonces también llegué a coser, porque una de las tías era... Entonces yo me hacía toda mi ropa cuando estaba en la universidad, porque yo no quería parecerme a nadie. Tampoco había muchas tiendas. Bueno, estaba González Padín, estaba New York Department Store, estaba Padín, y no me acuerdo cuál otra, pero... Yo quería ser yo. Entonces empecé a hacerme.
Ahora, ese
patrón y otro, pues entonces me hacía, escogía las telas y me hacía la ropa.
Eso es ahora lo que yo quiero trabajar.
Ay, sí, la costura es magnífica.
Si tuvieras que usar un color, sonido o imagen para tu trabajo o para el resto de tu vida, ¿cuál sería?
Ah, el silencio. Porque de ahí parto de todo.
El silencio.
Es una constante. Y el silencio también tiene cualidades sonoras, uh-huh. Tiene densidad, uh-huh. Bien, que se le pueda escribir. Sí. Sí, sería silencio, porque de ahí parto.
Voy a mencionar a estas personas, uh-huh. Y si acaso, no sé si has visto su trabajo, aquí hay bastante gente nueva.
Sí, aquí hay varios jóvenes, pero por lo menos de referencia, a lo mejor los conozco.
Exacto.
Porque eso es lo que ellos hacen, ellos combinan ya artistas que tengan carrera,
sí.
Y artistas mucho más jóvenes.
Sí. Voy a mencionar los nombres y si acaso algo que hayas escuchado o algo, si los quieres describir su trabajo o a ellos. Jason Mena.
Jason, me encanta, ese lo conozco desde la escuela. Hombre, estaba escuchando
el Jason.
El podcast ayer.
Sí,
porque tenía que ir para San Juan y esperar un poquito y entonces ahí llegué a escuchar parte de la entrevista. Sí, en la escuela de artes plásticas, cuando yo llegué, él estaba ya en el departamento de diseño y entonces después, cuando yo estaba dirigiendo el programa, un momento que dirigí el programa de extensión, lo invité para que diera un curso. Y siempre conversábamos muchísimo.
Okay.
Me encanta ese joven. Y él trabaja, tú sabes, tan, sí, digno.
Sí,
no es que otros no lo sean, pero como que él tiene una cara, y además como de persona antigua.
Sí,
tú sabes, tiene como una seriedad de persona antigua. Súper chévere.
Sí.
Y con los estudiantes era chéverísimo.
Próximo, Carl André.
Sí. Ese es compio de Gillo.
Sí.
No, ellos son compios. Eso yo no los conozco hace tiempo. Yo los perseguí en la escuela y a todo lo que hacía yo iba. Son divinos.
¿Qué tal, Bad Bunny?
Anoche vi un... ¿Cuándo fue?
El domingo.
El documental.
El concierto.
El concierto.
Ajá.
Lo que pasa es... Pero no es el mismo Bad Bunny.
No, pero eso no va, es que yo te estoy preguntando qué tú crees de Bad Bunny.
No, a mí me gusta, porque a mí me gusta lo que es iconoclasta. A mí me gusta la persona que no tiene aparentemente los talentos, la apariencia, pero que sabe lo que quiere hacer y aprende y se pula en la práctica, que es lo que está pasando con este muchachito. Es que me encanta por el arrojo, pero tiene una conciencia política brutal.
Uh-huh.
En las entrevistas, él se toma el tiempo. Fíjate que inteligente, ahora que yo se toma el tiempo, es tan pausado como habla, cuando habla, y tan arrojado cuando improvisa.
Sí.
Pero entonces, lo único es que como es un tempo continuo, no hay melodía,
uh-huh.
Lo que hay es tempo, pues llega un momento en que ya no quiero más.
Ok.
¿Ves? Me concentro en el beat y en cómo él lo acompaña, cómo él utiliza su cuerpo y su gestualidad. Pero las entrevistas, cuando lo entrevistan, tiene profundidad, tiene preocupación, tiene motivación, tiene propósito.
¿Me cae? ¿Qué tal, Quintín?
Pana. Y la niñita me encanta.
Sí.
Que quiere ser bailarina. No, Quintín, como, de hecho, mi relación primaria con Quintín fue una vez que hice un conato, como le digo yo, de retrospectiva con Nelson Rivera, que
okay.
Me invitó. Yo dije, Nelson, yo no estoy lista para una retrospectiva, pero no voy a despreciar esa como tú validas mi trabajo. Dame una semana, yo te digo, en menos de una semana. Lo llamé y le dije, pues no le llamemos introspectiva. Entonces, no le llamemos retrospectiva, vamos a llamarle introspectiva. De manera que sea un momento en que yo empiece a pensar sobre mi trabajo a largo plazo y montamos piezas de ahí. ¿Qué tú crees? Me dijo, pues está bien. La primera parte era montando segmentos de piezas que yo había trabajado con él en los eventos de John Cage.
Okay.
Y era el piano.
Okay.
Y en una de esas, que hice una con una pieza de él también, pero que estaba grabada, la escenografía, el backdrop era uno de los proyectos de las nubes aquellas gigantes que hizo Quintín,
sí,
que las colocó, creo que fue en el expreso hacia Caguas.
Sí.
Yo había visto esas nubes y yo decía, Dios mío, si yo conociera quién será el artista que hizo eso. Y cuando él me dijo, pues yo conozco a Quintín, ¿qué? Pues tú crees que es, seguro. Y inmediatamente él dijo, pa' Wilda lo que quiera, pues, bueno, amigo. Ahora le estaba, está este, eso me dijo, no sé en qué fecha va, pero ya está haciendo uno de esos conceptos que él se inventa así y no le importa si a la gente le, que tenga un solo seguidor. Y le dije, pues cuenta conmigo. Voy a meter un hashtag de eso, luego he hecho, pero bueno. Sí, Quintín, sí, Quintín lo conozco bien.
Este, y entonces a Gisela
también,
Rosario.
Sí, porque ya es de la escena acá del performance. Sí, pero tampoco sé cuándo va.
Y finalmente, ¿qué crees que dirán los libros de historia del arte puertorriqueño sobre ti o sobre tu trabajo?
¡Ay, madre mía!
¿O qué tú quisieras que dijera?
Este, chistando, esa frase, esta es la frase que quiero en mi lápida. Mira, ¿de qué tú hablas? Bueno, algún momento tendré una. Pues la verdad es que no sé. Dime otra vez, léemela de nuevo.
¿Qué crees que dirán los libros de historia del arte en Puerto Rico sobre ti o sobre tu trabajo? ¿O qué quisiera que dijese?
Yo no sé lo que van a decir, pero me gustaría que resaltaran que nunca me cansé de buscar.
Puerto Rico Art News presentó Brand Talks. Para esto y más, puedes accesar a puertoricoartnews.com. Entérate en un clic.